SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Se trata de una ruta común para expolíticos australianos. Exparlamentarios de todos los niveles de gobierno están asumiendo nuevos roles como lobistas. Esto, sumado a la creciente influencia de los grandes dineros en la política, preocupa a algunos expertos e incluso ha inspirado cambios legislativos, los cuales han sido apoyados por los dos partidos mayoritarios. En este episodio de SBS Examines, cuestionamos si es ético que expolíticos se conviertan en lobistas, es decir, que formen parte de grupos que se dedican a defender los intereses de un colectivo en particular. ¿Cómo influyen las grandes fortunas en las elecciones y cuál es su impacto en la democracia australiana? El ex primer ministro Scott Morrison es miembro de la junta directiva de Dyne Maritime, un fondo de capital australiano-estadounidense que invierte en tecnologías para AUKUS, una alianza militar formada por su gobierno. El ex premier de Australia Occidental, Mark McGowan, tiene vínculos con BHP y Mineral Resources y ocupa un puesto de asesor senior en Bondi Partners, la consultora del ex parlamentario liberal Joe Hockey. El ex tesorero de Australia Occidental, Ben Wyatt, era propietario de una consultora y forma parte de la junta directiva de Río Tinto y Woodside Energy. Aunque esto pueda sorprender a algunos, es perfectamente legal y cada vez más común. Y no se trata solo de exparlamentarios. Emma Webster fue asesora principal de medios del ex premier de Victoria, Daniel Andrews. Ella actualmente es directora de Hawkeye Brighton, una de las empresas de cabildeo más antiguas de Australia. Webster afirma que el cabildeo o la tarea de lobista no se trata solo de abrir puertas, se trata de explicar el gobierno y su funcionamiento interno.
I think one of the best sort of analogies I've heard to explain how lobbying works is if you think about someone going.
Creo que una de las mejores analogías que he escuchado para explicar cómo funciona el cabildeo es que, por ejemplo, si alguien va a juicio, no iría a juicio si no tuviera un abogado. Y de igual manera, si se va a contactar con el gobierno, se lograría una experiencia más eficiente y efectiva con un lobista. Somos casi como un servicio de traducción.
Si bien todo parece transparente y no hay indicios de irregularidades por parte de ninguno de los expolíticos mencionados, los expertos en política están preocupados.
Existen importantes industrias como la minera, juegos de azar, defensa y combustibles fósiles que gastan millones de dólares cada año intentando influir en las políticas gubernamentales.
La doctora Ana Carballo es jefa de programas internacionales de Transparencia Internacional Australia.
Si bien contamos con un registro de lobistas, hay innumerables lobistas internos o informales que no están cubiertos por la normativa vigente en todos los niveles de gobierno. La transparencia es muy limitada. El sistema permite influencias excesivas sin suficientes controles y contrapesos.
Actualmente, a nivel federal, existe un código de conducta para el cabildeo dependiente del Departamento del Fiscal General. Toda persona que actúe en nombre de terceros con el fin de presionar a representantes del gobierno australiano debe registrarse y cumplir con los requisitos del código. Sin embargo, el código no se aplica a los lobistas empleados directamente por las empresas a las que representan, conocidos como lobistas internos. La doctora Carballo afirma que se deben realizar cambios.
So we need to expand the lobbyist register.
to include in-house lobbyists and industry associations as well.
Necesitamos ampliar el registro de lobistas para incluir también a los lobistas internos y a las asociaciones del sector. Necesitamos exigir la publicación de las agendas de los ministros para poder ver con quién se reúnen y cuándo. Necesitamos tener información en tiempo real sobre estas reuniones de lobby, los temas tratados y los resultados. Esto es similar a lo que está sucediendo en otras jurisdicciones del mundo.
La doctora Carballo opina que un periodo de reflexión de al menos 3 años para exministros y altos funcionarios es crucial.
También necesitamos un código legislativo de cabildeo con verdaderas facultades de ejecución, a diferencia del que tenemos actualmente. Creo que todas estas son salvaguardas que nos ayudarán a garantizar que las decisiones gubernamentales se tomen en función del interés público y que nos ayudarán a fortalecer la confianza en nuestra democracia.
En febrero pasado se implementaron cambios significativos en el esquema de financiación y su divulgación de las elecciones federales. El acuerdo se aprobó mediante un convenio entre el Partido Laborista y la coalición con el objetivo de evitar que los donantes influyan en la política después de que los partidos políticos australianos gastaran entre todos 418 millones de dólares en las elecciones federales de 2022. Entre ellos se encuentra la empresa minera Mineralogy, propiedad de Clive Palma, la cual donó 117 millones de dólares a su partido United Australia. Es importante aclarar que los cambios aprobados no entrarán en vigor hasta después de las próximas elecciones en julio de 2026. Pero esto ha suscitado un debate sobre cómo las grandes donaciones pueden socavar la integridad de la democracia australiana. Clive Palma, uno de los australianos más ricos, es un magnate de la industria minera. Él fue elegido diputado federal por el electorado de Fairfax, Queensland, en 2013 y solo ejerció un mandato. En las elecciones de 2019, Palmer se postuló para el Senado con su propio partido United Australia Party. En ese entonces invirtió 60 millones de dólares en la campaña, pero United Australia no obtuvo ni un solo escaño. Aún así, Palmer declaró en aquel momento que quería polarizar al electorado con anuncios antilaboristas para asegurar la victoria de la coalición. 3 años después, su partido consiguió un escaño en el Senado tras su donación récord. Palmer está de vuelta en la papeleta electoral de 2025 tras rebautizar a su partido como Trumpet of Patriots. Su caso fue usado como ejemplo para apoyar los cambios en las normas de donación electoral. Y no fue el único. En 2016, Malcolm Turnbull, entonces líder de la coalición, donó 1,75 millones de dólares al Partido Liberal para su propia elección. Un hecho que admitió en televisión 7 meses después de las elecciones. Algunos candidatos políticos pueden optar por autofinanciarse, mientras que otros pueden recurrir a patrocinadores adinerados para obtener grandes donaciones. Sin embargo, el profesor Yu Chong Tam, experto en derecho político y director del Centro para la Integridad Pública, opina que estos patrocinadores pueden tener relaciones duraderas con políticos y partidos políticos que les podrían permitir influencias en las políticas.
Often businesses will combine the strategy of giving money to political parties.
Las empresas a menudo combinan la donación de dinero a partidos políticos con el cabildeo. Esto lo vemos con la mujer más rica de Australia, Gina Rinehart, con Hancock Prospecting como el segundo mayor donante del Partido Liberal.
Según el diario The Guardian, Rinehart mantiene estrechos vínculos con la coalición e incluso proporciona información sobre políticas como la energía nuclear. Entonces, ¿es esto justo? Y si no, ¿cuál es la solución? Bill Brown es el director del programa Democracia y Rendición de Cuentas del Instituto Australia, un centro de estudios progresista con sede en Canberra. Él cree que industrias particularmente afectadas por regulaciones o la toma de decisiones gubernamentales deberían tener restricciones para realizar donaciones políticas.
The Australia Institute outlines 9 principles for fair political finance reform.
El Instituto Australia describe 9 principios para una reforma justa del financiamiento político, incluyendo la igualdad de condiciones para todos los actores políticos. Esto también implica enfocar las restricciones a la participación electoral en las áreas de mayor preocupación. Cuando analizamos a las corporaciones, un lugar obvio para analizar son aquellas industrias perjudiciales que se ven particularmente afectadas por la regulación o la toma de decisiones gubernamentales.
Brown afirma que esto ya está sucediendo, con los 2 partidos principales rechazando el dinero de las tabacaleras debido a su clara conexión con un deterioro en la salud. Sin embargo, él considera que más industrias deberían formar parte de esta lista.
But by the same logic, the fossil fuel industry, the gambling industry, the alcohol industry,
pero en la misma lógica, la industria de los combustibles fósiles, la industria de los juegos de azar y la industria del alcohol están muy expuestas a los resultados de las decisiones gubernamentales. Y no es casualidad que estas industrias también se encuentren entre los mayores anunciantes políticos y los mayores donantes políticos. Así que un buen punto de partida serían las restricciones a las industrias perjudiciales que realizan contribuciones políticas.
Este episodio fue producido por Fernando Vives y Rachel Knowles y presentado por Silvia Rosas para SBS Spanish. Las voces traducidas al español en este episodio fueron creadas con inteligencia artificial.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.